El Muñidor de COPE Ciudad Real. Muy buenos días. Saludos.
Cordiales.
Saludos cordiales. Oye, ¿qué programa hacemos? ¿Qué número es?
Es el programa número 5 de la temporada número 2.
De la temporada 2. O sea, ¿que empezamos en qué año?
Empezamos en el 18.
En el 18. Pues bienvenidos a este quinto programa de la segunda temporada del Muñidor de COPE Ciudad Real. Y ya en cuaresma, Chechu.
Joder, estamos en cuaresma. Estamos metidos hasta arriba.
Sí, sí.
Vamos, y como siempre hay que empezar, como siempre empezábamos en cuaresma del año temporada anterior, perdón, que se me ha trabado la lengua, hay que decir que faltan 31 días para el Domingo de Pasión, 36 días para el Viernes de Dolores y 38 días para el Domingo de Ramos.
¿Y cuántos días quedan para el 14 de marzo?
Para el 14 de marzo quedará...
Te he pillado.
¡Uf! 16.
Tú sabrás.
Espérate, vamos a contarlo. Venga, entre todos.
Saca los dedos.
Venga, vamos a contar. Estamos a...
Porque hoy, ¿te acuerdas que el último programa dijimos que hoy íbamos a tener una noticia importante? Y Chechu, quiero que tú la cuentes.
Pues sí. Nos ha costado un año. Pero este año vamos a tener el primer acto de entrega del galardón del Muñidor y pastas del Magno Pregón. Y esto sucederá...
¿Cuándo?
El día sábado, 14 de marzo, uh-huh, a las 11 de la mañana, en el antiguo casino de Ciudad Real. Y desde aquí queremos invitar a todo el mundo.
Efectivamente. Y también tendremos que decir quién va a ser el galardonado con el primer Muñidor de COPE Ciudad Real.
Sí, ¿no lo vas a decir? Sí.
Venga,
hay que decirlo.
Dilo.
Hay que decirlo. Pues el primer galardonado del primer premio Muñidor de COPE Ciudad Real va a ser don Gerardo Melgar, obispo de la diócesis de Ciudad Real, don José Manuel.
Efectivamente, nuestro obispo va a ser galardonado con el primer Muñidor de COPE Ciudad Real, como decimos, el 14 de marzo a las 11 en el antiguo casino. Y también va a haber más sorpresas ese día. Vamos a adelantar también porque tenemos también un detalle para el Magno Pregonero.
Sí, exacto. El Magno Pregonero recibirá las pastas para que guarde, para que meta buen recaudo su pregón, su magno, que va a ser el Magno Pregonero, para que se guarde su Magno Pregón en esas pastas que le va a regalar el Muñidor.
Y en ese acto también va a haber música, va a haber muchas sorpresas, vamos a ver también el cartel de este año del Muñidor de COPE Ciudad Real. En definitiva, invites a todo el mundo.
Sí, hombre, desde aquí, desde las ondas de COPE, están todos invitados al sábado 14 de marzo, 11 de la mañana, en el antiguo casino de Ciudad Real, primer acto, premio, Muñidor de COPE. Sí, yo creo que es una cosa que ha quedado bastante bien y ha quedado bastante redonda, José Manuel.
Va a quedar muy bonita. Todos los que estáis aquí vais a venir, ¿no?
Hombre, pero espero que vengan todos nuestros invitados que están aquí, ¿no?, en nuestra mesa, vengan a participar. De hecho, tenemos aquí un patrocinador.
No pueden decir que sí porque estaban comiendo torrijas.
No, todavía no hemos empezado con las torrijas.
Sí, porque ya subiremos las fotos a las redes sociales. Pero vamos, que tenemos doble ración de torrijas.
Sí, la verdad es que os habéis pasado. ¿Alfonso Doblado va a venir también el día 14? ¿O
sí, hombre, no? Supongo, ¿no?
Sí, hola, Dios, ¿no?, mediante, hola, Dios, Alfonso, mediante. Hola, buenos días.
¿Cómo
¿Qué
estás?
Tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Aclarando y preparando voces, no sé por qué. Me habéis dicho que prepare y aclare la voz, claro, para el día 14.
Sí, porque si no vas a hacer el musical de Sabina.
Sí, claro. De Las Palmas.
De Las Palmas.
De Las Palmas.
Exacto, exacto.
Que llego a tiempo, sí.
Ahí te vas a caer también del escenario.
Bueno, todo se andará.
Escucha, estos son una cuarta de escenario.
Bueno, Alfonso es capaz de caerse. Alfonso, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a la pregunta de la semana pasada, del anterior programa, perdón. La pregunta del concurso ofrecido por nuestros amigos Cofrades de Pasión era, la recordamos, ¿en qué paso de misterio de Sevilla daba los cambios nuestro entrevistado, don Antonio Palacio Rivera? Y la respuesta era, no era otra, sino pues el misterio del Señor de las Tres Caídas de la Hermandad de la Esperanza de Triana. Y la ganadora del concurso de este programa es...
Efecto especial.
Atención, redoble. ¡Ping! Alicia Lara Fernández.
Enhorabuena.
Bueno, pues Alicia, pues bueno, pásate. Pues, bueno, pues ya lo he dicho dos veces. Te puedes pasar la semana que viene por los estudios de COPE cuando nos diga José Manuel que grabamos. Cuando nos lo diga, te decimos.
¿La semana que viene volvéis otra vez? ¿En
sí.
serio?
Escucha, ya venimos todas las semanas.
Es el camino de penitencia, la cuaresma, bueno, no tengo, y es tu penitencia.
No tengo yo penitencia, ¿no?
¿Sabes? Te queda una semana, te quedan cinco semanas por delante aguantándonos todas las semanas.
Alegría. ¿Dónde vamos ahora?
Pues vamos a informar de lo que vamos a tener hoy, que no lo hemos dicho todavía.
Ah, pues venga, si pues es que estás comiendo.
Claro, no, pero si no puedo comer, si estoy, estoy nada más que hablando. Bueno, pues, otra
bueno,
vez.
Pues, bueno, pues.
Tendremos nuestra agenda local y provincial. Hoy entrevistaremos a Pepe Santos, es el director de Globo Sur, una empresa de comunicación de Sevilla que puede ser de las más importantes que hay ahora mismo en la capital andaluza y en su región. También tendremos las efemérides de Paco García Simal. Y en nuestra tertulia nos estará acompañando Juan Domínguez, redactor de CRTV. Muy buenos días, Juan.
Muy buenos días, Chichu.
Jesús Coello, community manager de la Hermandad de las Palmas, se puede decir así, ¿no?
Efectivamente.
Muy buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña Santiago Cejudo, de Imiel, que tiene el blog.
Varios blogs. Buenos días, Chechu, lo primero a todo tipo, el blog Lunas de Parasteve y bueno, el blog de las tertulias cofrades de la tertulia Cíngulo, de nuestra asociación cofrade de tertulia Cíngulo de Daimiel.
Pues, y estamos esperando a que llegue otro gran amigo nuestro que por motivos de trabajo aún no se ha incorporado.
Es una sorpresa, no lo digas.
¿No lo digo?
Las mañanas de los viernes de Cuaresma, no.
Exacto. Pues, José Manuel, vamos con la agenda provincial.
No. Vamos con el tiempo, anda.
¿Lo vamos a escuchar a Mariano?
Claro, aquí está.
Ah, vale.
Una vez más me ha dejado.
Hombre, me interesa Mariano. Mariano, ¿va a llover el domingo de piñata?
Por la tarde. Yo creo que va a salir, ¿eh? Bueno, vamos poco a poco. Primer fin de semana de Cuaresma, donde el tiempo tenderá a empeorar en relación a estos días donde hemos vivido jornadas claramente primaverales. Viernes 28 de febrero, jornada soleada, con tendencia a intervalos nubosos conforme avance el día. Temperaturas aún bastante altas para la época del año en la que nos encontramos, pudiendo llegar a los 22 grados al inicio de la tarde. La noche de ensayos que nos llevará al sábado comenzará con una temperatura muy agradable, ya que la mínima prevista no bajará de los 7 grados. Este día ensaya el dulce nombre de la Hermandad de la Cena. Sábado 29 de febrero. El tiempo empezará muy nuboso, con tendencia a cubierto a lo largo del día. Las temperaturas sensiblemente más bajas, con una máxima de 14 grados, 8 menos que el día anterior, el viernes, y precipitaciones que empezarán a caer en la tarde-noche. Jornada de incertidumbre para las Hermandades de la Esperanza, el Silencio y la Ave María, aunque en principio deberían ensayar, ya que la lluvia, como decimos, aparecería en las últimas horas de la jornada, con un 90% de probabilidad. Y domingo, 1 de marzo, en esta jornada no hay ensayos debido al domingo de piñata en la capital. La mañana empezará muy nubosa a cubierta, con lluvias que en principio llegarían de nuevo por la tarde. Máxima de 15 grados y una mínima de 9, así que yo creo que sí, vamos a ver el domingo de piñata.
Me alegro.
Sí, vale. Sí,
¿no? Ahora, como no salgan, le van a caer palos.
Pues igual que Jueves Santo y Viernes Santo. Igual que Jueves Santo y Viernes Santo. Te voy a dar por todos lados.
Ahí, acerté.
Ya, pues, te dieron.
Ya.
Por acertar.
También.
Ahora sí.
Ahora nos vamos con la agenda local y provincial.
Y provincial. Bueno, vamos a hacer el repaso, empezamos el repaso por Puerto Llano y la comarca de Puerto Llano con Samuel Valero. Pero esta semana tenemos otra sorpresa, es una semana llena de sorpresas y lo va a leer Mariano Marín.
Sí, hay que decir que por esa Samu, estuve hablando ayer con él y es que no tiene voz.
Está enfermo, ¿verdad?
No sé si tendrá el coronavirus o estará afónico. Esperemos que no, que sea una gripe normal y corriente.
Bueno, esperemos.
A ver lo que nos ha dejado por aquí. Nos pone buenos días, Alfonso, y todo el equipo de Muñeros.
Buenos días, Samuel.
Buenos días. La actualidad cofrade en la comarca de Puerto Llano cada vez va en aumento, ya que se aproxima nuestra ansiada cuaresma. Destacar en la actualidad cofrade de Almodóvar del Campo que el día 13 se celebró la Candelaria en honor a San Juan Bautista, amenizada por la banda de cornetas y tambores de Jesús Rescatado. Al día siguiente continuaron los actos en honor al santo, realizando la procesión por las calles de la localidad. Ya de cara a la preparación de la próxima Semana Santa, el pasado viernes 21, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno realizaba su primer ensayo, y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Rescatado realizaba su segundo ensayo de los pasos de Nuestro Padre Jesús Rescatado y de Nuestra Señora de las Mercedes. Pero hay que destacar dos noticias cofrades relevantes en Puerto Llano, como es el nuevo contrato firmado por la agrupación musical San Miguel Arcángel con la Hermandad de la Conversión, que bajará por primera vez a hacer su estación de penitencia a la Mezquita Catedral de Córdoba, un hecho histórico tanto para la agrupación musical como para la propia hermandad, del que podremos disfrutar el próximo Viernes Santo en Córdoba. Y por último, informaros que el próximo sábado, 29 de febrero, a las 8, en la parroquia de San José, se celebrará la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Puerto Llano. Para continuación de este acto, escuchar alguna marcha del repertorio de la agrupación musical San Miguel Arcángel. Esto es todo la actualidad cofrade de esta comarca. Cada vez está más llena de actos como sintonía de que estamos en tiempos de cuaresma.
Muy bien.
Pues muchas gracias, Samuel Valero, y muy bien leído, Mariano. Enhorabuena a tus padres porque la inversión en educación ha surtido efecto.
De la Aneja,
ya ha dado fruto.
Viva el Colegio de la Aneja.
Continuamos sin dilación el recorrido por la actualidad provincial, cofrade, y vamos a La Solana, el campo de Montiel y Tomelloso, a partir del programa anterior.
Y Villanueva de los Infantes.
Por supuesto,
campo de Montiel.
Capital de ese campo de Montiel, ese maravilloso campo de Montiel, de la mano de José Luis Salcedo. Muy buenos días, José Luis, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos. Feliz cuaresma en primer lugar, a todos los oyentes. Estamos ya metidos inmersos ya en estos actos. Bueno, pues en todos los pueblos que tengo, porque me mandan toda la información, la he resumido un poquito porque es muy grande. Bueno, pues en La Solana, en mi pueblo, desde hoy viernes ya comienzan los rezos del Via Crucis en la ermita del Calvario. También en la ermita de Santa Quiteria va a haber rezo del Santo Rosario. La ermita del Cristo del Amor también va a estar abierta. Es decir, las ermitas de las cofradías de La Solana ya van a estar abiertas desde todos los viernes de cuaresma. Además de los besapiés tradicionales a nuestro Padre Jesús rescatado, que es durante todo el año, no solamente en la cuaresma, ¿no? En Infantes también ya están los tradicionales besapiés a las imágenes titulares del Nazareno, del rescatado de Villanueva de los Infantes, que evidentemente también solamente se celebran en la cuaresma. En Valdepeñas hay este sábado, es decir, mañana sábado, a partir de las 8:15, se presenta el cartel oficial de la Semana Santa del año 2020. Es decir, que la semana que viene diremos cuál es la imagen elegida en Valdepeñas para anunciar la Semana de Pasión. Así como la guía de mano y la revista anual Ego Sum, que desde aquí invito a que nos la manden, porque ya que nos han dicho que una revista, pues que nos la den.
Sí, por supuesto. Invitados y emplazados quedan.
Ya, hay que decir que nos la den.
Ahí está el guante.
Y se va a hacer entrega de la medalla de oro de la Asociación de Cofradías, días que este año ha correspondido a la agrupación de Cáritas Interparroquial de Valdepeñas. También ensayos desde el 3 de marzo, pues la Hermandad de Misericordia y Palma, el día 3 de marzo, comienza la campaña del préstamo de túnicas en su casa de hermandad en la calle Sorcandia 33. Y hay ensayos. La Archicofradía de Jesús Rescatado y Mayor Dolor, que es la, pues va a ensayar el domingo a las 12:30. Y también va la Misericordia y Palma, también ensaya el domingo por la mañana, y Jesús Cautivo el miércoles por la noche, día 4. En Tomelloso no hay actos, pero sí que nos dicen que empiezan los besapiés a dos hermandades. La de Jesús de Medina Celi, todos los viernes de cuaresma, y la hermandad de Jesús el Pobre, besapiés a Jesús el Pobre, todos los viernes de cuaresma. Así que lo del rescatado de Valdepeñas no es ensayo, es la presentación del cartel, que me he equivocado. Estoy aquí pendiente de las torrijas, a ver cuándo me toca
sí,
ya
empezar a hablar,
y ya voy a empezar a comer.
Bueno, pues te has ganado la torrija, puedes dedicarle
tiempo. Así que nada, eso es lo que tenemos en la actualidad del campo de Montiel y su comarca, La Solana, evidentemente, y la comarca del campo de Montiel.
Muy bien. Bueno, pues dejamos a José Luis dándole a la torrija y continuamos por el repaso provincial y vamos, como no, a Daimiel y su comarca de la mano de Alberto Honrado. Alberto Honrado, muy buenos días, cuéntanos.
Saludos desde Daimiel, compañeros del Munidor de Cadena COPE. La noticia en Daimiel, como en todos los sitios, es que ya es cuaresma, que ayer, miércoles de ceniza, en los distintos templos y conventos de la localidad de Daimiel se realizó la imposición de la ceniza, yendo al apartado de nuestra Junta de Hermandades, y como es tradicional también en la localidad, el miércoles de ceniza fue presentado el cartel y la guía de Semana Santa 2020 en este caso. El cartel ha correspondido a una fotografía con distintas técnicas del autor Jesús María Cencerrado, pues captando el rostro del titular que este año correspondía a ser cartel, como es el Santísimo Cristo de la Luz, titular de la Hermandad de los Padres Pasionistas. Como digo, también fue presentada la guía de Semana Santa, guía que, como todos los años, muy rica en artículos, en fotografías, en historias de cada una de las hermandades, y este pistoletazo de salida a la Semana Santa de Daimiel, ya metidos en cuaresma. En próximos programas iremos relatando pues más noticias y más convocatorias de nuestra Semana Santa. Sin más, pues solo me queda saludarles, desearles una feliz cuaresma a todos mis compañeros y aplazarles a un próximo jueves del Munidor de Cadena COPE. Un saludo, compañeros.
Otro saludo para ti, Alberto, y por supuesto, emplazados, quedamos todos al próximo Muñidor. Pero vamos a disfrutar esta semana. Y continuamos por este repaso por lo ancho y largo de esta gran provincia de Ciudad Real y vamos al corazón de la provincia, Almagro y el campo de Calatrava. Luis Maldonado, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, compañeros, preparando torrijas.
Aquí estamos también con overbooking de torrijas. Pues es lo que toca.
Menos mal que hoy no he ido. Porque, no, pero la semana que viene que no haga nadie torrijas, que las hago yo. Bueno, pues desde el campo de Calatrava, desde Almagro concretamente, iniciamos ya la cuaresma y ya esto ya está aquí. Y se inicia este próximo viernes a las 8:30 de la tarde con la inauguración de la exposición de la Junta de Hermandades y Cofradías. Una exposición diseñada por un cofrade, Manolo Romero, y que va a marcar un antes y un después de lo que esto ha sido en la ciudad de Almagro, ¿no? Una exposición con un concepto distinto, basada en tres pilares: fe, tradición y escenario, y que va a sorprender, y la inauguración será mañana. Por otro lado, decir que todas las cuadrillas ya están a punto, que los ensayos ya son constantes, tanto en Bolaños como en Calzada, la Virgen de la Esperanza ya está en la calle, por lo menos la Parihuela y la cuadrilla de costaleros, y además la Soledad también ha empezado ya, la semana pasada fue ya la Igualá, la hermandad de San Pedro de Almagro también, con el paso de la sentencia, pues también ya está ensayando este fin de semana ya, prácticamente en todos los pueblos del campo de Calatrava comienza la cuaresma, pues muy fuerte, ¿no? Y lo que nos caracteriza también a los calatravos, que son nuestros armados, pues deciros que tanto Calzada como Moral, Bolaños, Almagro, pues ya están las bandas de tambores y cornetas de las distintas compañías romanas, ya nos están poniendo el contrapunto musical a las noches de cuaresma. Y nada, pues desearos una feliz cuaresma a todos. Arrancamos, como os digo, ya con fuerza y la próxima semana ya os llevaré todas las novedades, sobre todo de estrenos que tenemos previstas para esta Semana Santa.
Sí, porque lleva siendo que aparezcas por aquí, que hace casi un año que no vienes por aquí, Luis.
Pues tranquilos, que la semana que viene, sin falta, allí me tendréis.
Pues aquí te esperaremos con los brazos abiertos, Luis.
Un abrazo a todos, compañeros. Otro para ti.
Un abrazo.
Adiós.
Y continuamos. ¿Qué te pasa? Y vamos a la capital de la provincia, a Ciudad Real. Ciudad Real.
Estamos
en Ciudad Real.
Sí, pero el chico de Ciudad Real, ¿dónde está?
¿Dónde está? Carlos Martín, ¿dónde está?
Ponte de pie, Carlos.
A ver, ¿alguien ha pisado a Carlos?
Digo yo, a ver si lo habéis pisado alguno. Pues no ha venido.
No ha venido. Pues le tendremos que poner falta.
Pues sí, no te creas que no.
¿Le guardamos torrija o no?
Vamos a votar, venga, a mano alzada, para echar a Carlos. Votos a favor.
1, 2, 3, 4. No tenemos mayoría, ¿eh?
¿Abstenciones?
Abstenciones.
Y se abstendrá, ¿no? ¿Eh? Hoy en día son muy importantes las abstenciones, mirad los presupuestos.
Esto es una dictadura. Que no ha venido, pero que lo ha grabado. Vale.
Nos ha mandado un audio, chico, el ex Barbitas, porque ya no tiene barbas.
¿No?
Se las ha afeitado.
No, pero no podemos vivir sin esa voz aterciopelada y dulce de Carlos.
Oh, yeah.
Vale, vamos a ver qué nos dice.
¿Lo pongo o no?
Sí.
Dale.
A ver.
Dale al vídeo.
¿En serio?
Dale al play.
¿Para un día que no viene?
No, si se acuerda de ti.
Buenos días a todos, equipo, incluido Almazán.
Vaya hombre.
Bueno, metido ya en cuaresma, vamos con la agenda local, porque las hermandades aumentan el ritmo de trabajo con la preparación de la Semana Santa. El pasado 26 de febrero, las hermandades de las penas y el silencio celebraron la Eucaristía e imposición de ceniza. Ayer, 27 de febrero, la hermandad de la coronación de espinas comenzó el solemne tributo en honor a Santa María del Perdón, con Eucaristías también hoy y mañana a las 7 de la tarde en la Merced. Tras la celebración de la Eucaristía de mañana, procederán a la presentación de su cartel cuaresmal. Por último, el día 1, a las 11:30 de la mañana, el domingo, celebrarán solemne función y devoto besamanos. También ayer comenzaron los solemnes trudios en honor a sus titulares las hermandades de Jesús Caído y la Soledad, con Eucaristías también hoy y mañana, a las 8 de la tarde en la parroquia de San Pedro. Mañana, al finalizar la Eucaristía, se procederá a realizar respectivamente devoto besapiés y presentación del cartel de Jesús Caído y besamanos de la Soledad. Hoy, la Hermandad del Cristo de la Caridad comienza solemne triduo en honor a su titular, con Eucaristías a las 7:30 de la tarde, hoy, mañana y el domingo, en la parroquia de Santiago. El domingo, tras la celebración de la Eucaristía, se procederá a realizar devoto besapiés. Por su parte, hoy también, desde la parroquia de Santiago, a las 9 de la noche, con motivo de su 75 aniversario, comenzará un Vía Crucis extraordinario del Santísimo Cristo de la Caridad. También hoy tenemos Vía Crucis de las Hermandades Parroquiales, que comenzará a las 8:30 en la parroquia de San Pedro. Mañana, sábado 29, que ya me toca de cerca, tras la celebración de la Eucaristía a las 7:30 de la tarde, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, tendrá lugar la presentación del cartel cuaresmal de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza. El próximo jueves, día 5 de marzo, comienzan los solemnes triduos de las Hermandades de Las Palmas, Misericordia, Descendimiento y Medinaceli, en honor a sus respectivos titulares. La Hermandad de Jesús de Medinaceli celebrará Eucaristías a las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, permaneciendo el Señor en besamanos todo el día 6 de marzo, y el 7 presentarán su cartel cuaresmal. La Hermandad del Descendimiento realizará Eucaristías en honor al Cristo del Amor en Los Remedios a las 8 de la tarde. Por su parte, la Hermandad de Las Palmas celebrará Eucaristías en honor a su titular a las 7 de la tarde en la Iglesia de San Ignacio. Por último, la Hermandad de la Virgen de la Misericordia celebrará Eucaristías en la parroquia de San Pedro a las 8 de la tarde en honor a su titular. Como tendremos programa la semana que viene, os seguiremos contando más actos de las Hermandades a partir del día 6 de marzo. Y como siempre, toda la información al día en nuestras redes sociales.
Es Cansino en directo, pero también en diferido, ¿eh?
Que me cuentas. Y sin tenerlo aquí, ¿sabes? Hoy a mi derecha tengo a Juan Domínguez. ¿Sabes? Prefiero tener a Juan antes que tener a este.
Totalmente. Tenemos ya protagonista.
Muy buenos días, Pepe.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, pues para nosotros es un placer que estés hoy aquí con nosotros. Hay que decir que Pepe Santos es CEO de Globosur, que es una empresa de comunicación, si no me equivoco.
¿Sí?
Puede ser una de las más importantes de Andalucía, por no decir la más importante. Estuviste por aquí con nosotros, hará un año o dos años, estuviste por
sí,
aquí.
Sí, un par de años estuve en Ciudad Real.
En una tertulia del Codal de Plata.
Correcto.
Y él es el encargado de llevar las redes sociales de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, sobre todo durante su estación de penitencia, así es, ¿no, Pepe?
Sí, normalmente siempre lo llevo desde hace 4 años. Las redes sociales de la Hermandad de los Gitanos, de aquí de Sevilla, y solo la llevo exclusivamente durante lo que es la Semana Santa o concretamente en la salida procesional.
Pero Pepe, cuando llega la salida procesional de la Hermandad de los Gitanos, ¿qué estás? ¿Con quién te comunicas? ¿O por si hay riesgo de lluvia, si no hay riesgo de lluvia? ¿Cómo te vas informando tú de los entresijos de lo que está sucediendo durante la procesión?
Bien, cuando hay una salida de una cofradía, normalmente en Twitter, la red social que impera, sobre todo. Aunque, bueno, desde hace un año o algo así, pues Instagram también, ¿no? Pero sobre todo Twitter es la herramienta de la información inmediata. Para estar informado, bueno, pues aquí en Sevilla concretamente tenemos una relación directa, una información directa con los servicios de emergencia Sevilla.
Con CECOP.
Sí, exactamente, con SECOP y concretamente con Emergencia Sevilla, que también, bueno, pues que están al frente de las redes sociales durante esa madrugada o durante toda la Semana Santa, y cualquier incidencia o cualquier información o cualquier bulo que tú quieras contrastar, ellos están, bueno, las 24 horas del día para que, bueno, te puedan dar una información fidedigna.
Y entonces, Pepe, ¿cómo vivisteis? No sé si todavía llevarías por aquel entonces las redes sociales de la Hermandad de los Gitanos, el tema de las últimas carreras que hubo en la madrugada, ¿cómo se vivió aquello? Esa incertidumbre que no sabía qué pasaba y demás.
Sí, he vivido, pues, si no me equivoco, dos carreritas más o menos, nosotros llamamos carreritas, ¿no? Bueno, pues la viví, pues, por una parte mucha tensión y por otra mucha calma. Y digo por qué, porque una persona que esté como responsable de las redes sociales de una hermandad, al igual que una empresa igualmente, pues tiene que tener la mente muy fría, ¿no? Cuando haya momentos que realmente pues, te requieran cierta atención, tienes que estar más tranquilo de todos, ¿no? lo primero que hay que hacer siempre es contrastar la información antes de, bueno, antes de lanzar un comunicado desde una hermandad, ¿no? Pues sí, yo viví, pues, si no me equivoco, dos carreras, y bueno, yo creo que gran parte de la información se sabe de lo que sucedió. Pero sí que es verdad que, bueno, desde la propia hermandad nosotros, pues, llamamos a la calma, con distintos tweets, bueno, una vez que se tranquilizó todo, ¿no? Y igualmente también recuerdo algún año que incluso en algunos medios de comunicación se llegó a decir que la cofradía se volvía, bueno, y era totalmente falso, ¿no? Entonces tuvimos que salir al paso con las redes sociales para decir que nada, que la cofradía sigue adelante con su discurrir normal y poco más.
Buenos días, Pepe. Soy Alfonso Doblado, el muñidor. Antiguamente, las hermandades son herencia de siglos, ¿no? Y antiguamente, pues la voz y la forma de comunicarse de la junta directiva y de la hermandad con sus hermanos, pues una de las figuras era el muñidor, ¿no?, que iba informando. Sí, uh-huh. La figura del community manager de las hermandades, que está muy, muy relacionado con los nuevos medios de masas, uh-huh. ¿Cómo se compagina toda esa tradición de siglos? Que además las hermandades evolucionan pausadamente, reposadamente, ese pozo de la historia. ¿Cómo se compagina pues tanta cámara, tanto medio de comunicación, tantas nuevas tecnologías, para no caer en algo de mal gusto y respetar también pues ese clima íntimo del sentimiento y de la fe de los cofrades y de los devotos con estos nuevos medios, ¿no?
Pues es muy buena pregunta. Yo siempre he defendido que las hermandades han sabido, bueno, con la tradición que tiene de siglo, muchas de ellas, ¿no? Han sabido perfectamente adaptarse a los distintos tiempos. No vamos a echar la vista mucho atrás, pero sí, quedándonos en este nuevo siglo, donde han entrado las redes sociales, las hermandades pues han dado otra muestra más de que, bueno, porque saben adaptarse perfectamente a los tiempos, y nunca mejor dicho, bueno, con el tema de las redes sociales, con las páginas web, incluso todo lo que es la comunicación digital, pues se han puesto al día. Incluso yo podría decir que me dedico también al mundo empresarial mejor incluso que muchísimas empresas, hasta el punto de que ya no solo estamos hablando de Twitter, Facebook, Instagram, ¿no?, sino que estamos hablando incluso de canales de WhatsApp que tienen muchísimas hermandades y que es una forma inmediata o instantánea de informar, bueno, pues a sus hermanos de cualquier actividad, acto oculto de la hermandad. Yo siempre he defendido que las hermandades siempre nos dan una muestra de ejemplo, y más si estudiamos la historia de las hermandades, que siempre se han sabido adaptar a cualquier bueno, acontecimiento, o incluso en este caso pues adaptarse a los nuevos tiempos.
Pepe, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte de nuevo. Ya tuve la oportunidad de saludarte en el Coral de Plata. Soy José Luis del Escapulario también.
¿Qué
que
tal?
Tuve el gusto de entrevistarte. Sí. Y bueno, la pregunta para esta semana, el Via Crucis lunes del uh-huh. Señor, imagino que la hermandad tendrá pues preparado, bueno, escuchan el llamador que está preparado en streaming, varias cosas, en fin, ¿cómo va a ser un poco para los que estén aquí en Ciudad Real? Otros vamos a tener la suerte de estar el lunes con el Señor en Sevilla, viendo el Via Crucis, pero para la gente que esté fuera de Sevilla, ¿cómo van a ser la retransmisión del Via Crucis? Si se va a hacer algo, evidentemente.
Sí, nosotros siempre hemos estado, bueno, hemos sido un poco pioneros, siempre hemos innovado un poco con el tema de la comunicación digital. Eso siempre hay que decirlo porque, bueno, la Hermandad de los Gitanos, tanto en distintas juntas de gobierno que han pasado, han confiado siempre en las personas que estamos llevando lo que es la comunicación digital. En este caso, pues indudablemente, pues vamos a estar sobre todo con Twitter, y este año también indudablemente con Instagram, uh-huh. y vamos a hacer en distintos, bueno, en bastantes sitios durante el recorrido, pues directos, ¿no? Incluso con Instagram sabemos que podemos hacer a doble cámara uh-huh. un directo, y lo realizaremos. Igualmente a través de Twitter, a través de Periscope, pues también haremos directos, y seguramente algún Facebook Live también haremos. Ya todo eso lo tenemos un poco programado, incluso sabemos, bueno, pues en cada sitio donde hay otras hermandades que van a llevar al Señor. Entonces sabemos incluso el sitio exacto y la hermandad, con lo cual ya tenemos preparado en la parte de comunicación digital, pues qué hermandades, citar a las hermandades en redes y tal. O sea, realmente la verdad que tiene un trabajo previo de comunicación, pero que después tiene sus frutos, la verdad que sí.
Va a salir, ¿no?, a la calle.
Por supuesto.
Porque si ya la tercera vez se suspende,
claro,
ya...
Claro, ya sería... Y mira que hay, bueno, hay cierta incertidumbre climatológica para el lunes, pero yo estoy completamente seguro que sí.
Pepe, ya por último, ¿qué le dirías a las hermandades que apenas le dan importancia a las redes sociales?
Pues simplemente le diría que más tarde o más temprano le van a dar importancia. Quiero decir que más tarde o más temprano entrarán por el aro. Yo recuerdo, siempre digo que, bueno, que hace cuestión de 2 décadas había hermandades que decían que no querían una página web, y se han dado cuenta de que ahora, a día de hoy, no existe una hermandad que no tenga una página web. Hoy día, pues prácticamente una hermandad que no esté presente en redes sociales es casi como que si no existiese.
Está claro. Bueno, pues Pepe, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer escuchar de tu información, de cómo trabajáis en la Hermandad de los Gitanos. Un fuerte abrazo, Pepe.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Adiós.
Pues creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo Paco García Simal. Muy buenas tardes, Paco.
Buenos días, compañeros. Buenos días a todos los que nos siguen también a través de las redes y por quienes nos esmeramos cada día. Buenos días, Chechu.
Bueno, pues, ¿qué tenemos para esta semana? ¿Qué nos vas a contar?
Bueno, pues nada, yo también quiero entrar a participar en el tema que tenéis ahí de la comunicación, y sobre una comunicación un poco sui generis es la que he preparado la colaboración.
Adelante, cuéntanos.
Venga, pues mira, comunicar la alegría y la felicidad es la tarea del testigo de Cristo, de cada uno de nosotros, miembros de la Iglesia. Anunciar que la muerte no es el final es la tarea de seculares cofradías y hermandades que, a través de la representación escenográfica de los instantes álgidos de la pasión, emprendieron estas cuando el pueblo, mayoritariamente inculto, no tenía acceso a los textos sagrados. Si bien, en todas las épocas hemos necesitado de la ayuda de la imagen para paliar nuestra pereza formativa. Para ello, históricamente, cofradías y hermandades, como no podía ser de otra manera, han empleado el lenguaje común de la Iglesia y de su liturgia, y como parte activa de la misma en cuanto al mandato evangélico de ir y proclamar. La liturgia ha de ser comprendida y respetada para que la noticia y su contenido sean fieles al mensaje, para que nuestras representaciones en templos y calles comuniquen la misma noticia y de la forma más comprensible posible. Pero, ¿qué es la liturgia? Una bella definición nos la dio San Juan Pablo II con motivo del 40º aniversario de la Sacrosanctum Concilium nacida del Vaticano II. Es la voz unísona del Espíritu Santo y la Iglesia que claman al Señor Jesús, ven. Es decir, es la expresión con la que comunicar el deseo de la presencia de Dios. Justo en estos días asistimos cómo cambia la liturgia en nuestros templos para comunicarnos que ha llegado la cuaresma. No solo austeridad en hornacinas y presbiterio, tampoco solo cambio de color en paños de ambón y vestidura del sacerdote. También asistimos a cómo desde vestidores y camareras de cofradías y hermandades se vuelven a sustituir vestidos y mantos de, sobre todo, las imágenes de María para vestirlas según la liturgia. Al menos esta es la justificación. El profesor de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y profundo conocedor de la Semana Santa, don Andrés Luque Teruel, revela en diferentes publicaciones que cofradías y hermandades cometen al menos inexactitudes que las alejan de la liturgia y sus formas de expresión tradicionales para adaptarse al gusto estético de cada época. La Semana Santa, a partir de 1939, va olvidando los significados litúrgicos e históricos de la representación de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo para adoptar sus estéticas a los gustos del momento. Estas modas han provocado una homogeneización. Antes todo tenía su significado. Ahora se toman decisiones solo porque a alguien o a algunos le gusta o la copian de otro lugar, llevando a plagarse de errores que impiden la correcta comunicación del mensaje. Valga el ejemplo de vestir a la Virgen de Brea. Esta moda, que ya casi es tradición, se creó después de los sucesos del 36 y por una sencilla explicación que radica en que estas fechas las imágenes no poseían tantas vestiduras. Y llegado el momento de ponernos otra vez al culto antes de la Semana Santa de Sevilla de 1939, como solución a este problema, el vestidor e innovador don Juan Manuel Rodríguez Ojeda se inventa la vestimenta de Brea, sacada de telas de bajo coste, con el manto de raso y una saya de terciopelo liso, para que de esta manera no tener que retirar del culto dichas imágenes. La primera imagen así vestida y así documentada es la Iniesta Dolorosa. Ahora, aunque no todas, sino solo en Sevilla, la gran mayoría de las dolorosas están ataviadas de Brea para el tiempo de Cuaresma. moda que ha uniformado a las dolorosas de media España y donde la solución puntual conlleva la pérdida de la correcta comunicación de la identidad de la cofradía, del ser y del sentido de la imagen, apartándola de su historia particular. Concluye el profesor Luque: el color es para la celebración, no para la imagen. Suenan bajo mi voz, Chechu, las sublimes notas de la marcha Mektub, creada en 1925 por don Mariano San Miguel Urcelay. La rareza del título la hace más singular, como nuestras hermandades y cofradías deberían ser. Mektub, cuya traducción más exacta es: estaba escrito. Escrito está lo que también desde el Muñidor queremos comunicar.
Pues muy bien, impresionante otra vez tus efemérides, Paco. Eres una enciclopedia viva.
No. Leyenda, la enciclopedia leyenda. La tenemos en nuestras cofradías y hermandades, y lamentablemente muchos de la historia de ella la hemos perdido, pero hay que buscar y rebuscar para llegar a encontrar cosas que nos revelen el verdadero significado, la verdadera raíz del mensaje de nuestras cofradías y hermandades, de la comunicación, que es con lo que nacen en la calle, porque querían comunicar. Y bueno, yo creo que con un poco de esfuerzo y de sentido de común en cuanto a comunitario por parte de todos. Mira, Checho, te voy a decir una cosa que yo siempre repito: en muchas casas particulares habrá muchísima documentación de muchísimas cofradías que se creen muchas familias, que ese patrimonio es suyo cuando
está
no
claro,
lo ves.
Está claro que en muchas casas, y esperamos, de Ciudad Real, de Daimiel, hay muchas.
De Sevilla, de Alicante, de Bilbao, de Tarragona, y muchas casas, ese patrimonio debería salir a la luz para saber más y mejor.
Paco, muchísimas gracias.
A vosotros.
Nos vemos la semana que viene.
Un abrazo.
Fuerte abrazo.
Adiós.
Bueno, y ahora sí, llega nuestra tertulia. Otra vez llegó la persona que nos faltaba una persona en esta mesa que hizo las prácticas en esta santa casa, José Manuel.
Sí, sí, y en otras santas casas también.
Sí, pero yo creo que la primera que hizo fue aquí.
No.
¿No fue aquí?
No.
David, ¿dónde pero fue? Sí, la más santa.
Pero sí, la más santa.
No, tampoco.
Él fue mi primer jefe.
José Manuel Almazán fue tu primer jefe.
Y por eso es tan buen periodista. O sea, dilo también. Además, voy a aprovechar.
Él me corregía las páginas del periódico.
Vamos a dar una exclusiva, y es que tenemos hoy a David Centellas, porque hemos decidido por mayoría destituir a Chechu Aranda.
Gracias. Ha sido un placer.
Y David Centellas se va a hacer cargo a partir de la semana que viene de El Muñidor de Copa.
Gracias, ha sido un placer.
Pobre.
Por fin me voy a poder quedar con mi mujer en Toledo, no le voy a tener más disgusto, pero creo, David, ¿quieres tomar las riendas de esto?
Sí, todo tuyo. Gracias por la invitación.
Bueno, pues como hemos dicho antes, están con nosotros Juan Domínguez, redactor de CRTV, Jesús Coello, el community manager de la Hermandad de las Palmas, Santi Cejudo y David Centellas, periodista de
Castilla-La Mancha Media.
¿Cómo vivimos, cómo está ahora actualmente la comunicación, tanto en prensa como en hermandades? Juan.
Pues yo creo, Chechu, que se está avanzando mucho en este sentido porque, como hemos comentado algo antes, las hermandades sí se han concienciado de que es importante pues ponerse a la cabeza en información en redes sociales y sobre todo en facilitar también la información a los distintos medios de comunicación, que antes quizá era un poco más complicado. Encontrar información, las hermandades parecía que estaban un poquito más cerradas y se han dado cuenta de que precisamente el dar la información que tienen que dar para que las comunicaciones, las informaciones sean buenas y luego no haya ninguna queja, pues las hermandades han tomado conciencia de que es el futuro y es algo que es fundamental hoy en día.
Jesús Coello, como mayor de la Hermandad de las Palmas, ¿cómo trabajáis vosotros?
Bueno, antes de nada, más que community manager, porque lo vemos más profesional, sí que el cargo que me ocupa es vocal de comunicaciones, y coincidiendo más de lo mismo, como ha dicho Pepe, el community manager de la Hermandad de los Gitanos, perdón, se requiere conservar los valores tradicionales de las hermandades. Se establecen unas líneas de trabajo y sí que poco a poco se intenta de que se evolucione, nuestra hermandad evolucione, y con ello, bueno, pues lógicamente, básicamente es necesario de que haya medios de comunicación en las hermandades y ofrecer comunicación e información a los cofrades y a los hermanos.
Santi, ¿cómo lo trabajáis vos? ¿Cómo lo trabajas tú?
Contestando la pregunta que decías, yo creo que la comunicación pues siempre ha sido una de las tareas menores de la Secretaría de las Hermandades. Siempre, más o menos, el secretario ha sido un poco el que ha llevado el tema de la comunicación interna y externa un poco de las hermandades, y ahora, pues siempre, hace unos años, se ha buscado a alguien que lleve, entre comillas, el Twitter, el Facebook y tal. Y yo creo que las hermandades, como bien decís vosotros, están apostando fuerte por llevar a personas y por tener a personas un poco, entre comillas, expertas, que lleven un poco este tema, porque no lo puede llevar cualquiera. Muchas veces se busca a cualquiera que entienda un poco de redes sociales, pero luego se ve que siempre tiene que ser una persona que sea de la junta directiva, bajo mi punto de vista, que esté formada dentro del seno de la junta de gobierno, que lo que exponga en redes, tanto el tipo de letra que ponga, el contenido del mensaje, todo, yo creo que debe ser en consonancia. Y muchas veces caemos en el error de decírselo por ahí a alguien un poco externo, que lleva muy bien la técnica de lo que es las redes sociales, pero a lo mejor dejamos un poco en el olvido el carisma que tiene que tener una hermandad. Sin ir más lejos, aquí en Ciudad Real, la hermandad del Nazareno, pues da gusto verla, siempre el mismo grafismo, siempre el mismo tipo de letra, siempre utiliza el mismo tipo, el mismo mensaje. Eso, cuando tú lo ves en Instagram o en redes sociales, yo, como vengo un poco en calidad de bloguero, cofrade, en plan de tuitero, en plan, no soy community manager como mis compañeros, eso te da una seriedad y una, pues, ganas de seguir ese perfil y de interesarte por él, un poco de uniformidad.
En el fondo, seguir un libro de estilo, básicamente lo sí. que hacemos los periodistas en las redacciones, pues en las redes sociales ocurre igual, y en Semana Santa pues es un canal clave y no se puede descuidar ese mensaje. Yo creo que las hermandades y los medios de comunicación es una relación que están condenados, y permitirme un poco la expresión, condenados a entenderse. Nos necesitamos mutuamente, los medios
lo que
de comunicación,
es lo que las hablábamos el sábado en la tertulia del Codal de Plata, que al final ya no es que cada hermandad tiene que tener una persona encargada de dar información y pasar información a las hermandades, que de un tiempo a esta parte, no muchos años, se está consiguiendo. Pues vamos, vosotros que estáis...
Sí, ha habido un salto exponencial. Luego, en determinados momentos, principalmente los momentos críticos, pues momentos de suspensiones, es cuando más se necesita pues que funcione un community manager o ese enlace con la prensa. Yo recuerdo, pues, en el guardapaso, retransmisiones especiales para la televisión, y tenemos que contactar con una cara visible de cada hermandad, y cada vez más las hermandades ciudadareñas pues van poniendo responsables de prensa o enlaces de prensa con los medios, pues para que sea esa persona a la que acudir y dejar un poco al lado al hermano mayor de turno, que bastante tiene el hombre, pues con decidir si sale o no la procesión, o qué hacen con el cortejo, que cómo colocan a los niños para, en el caso de que se suspenden, pues entregárselos a sus padres. Yo creo que esa figura de enlace de prensa o de responsable de comunicación, pues varias hermandades ya lo tienen.
¿Cuál es nuestro responsable de redes del Muñidor? Es que no habla nunca, está aquí siempre agazapado.
Habla con los dedos.
Vamos a poner, acércate al micrófono.
Habla con los dedos.
Acércate al micrófono, por favor.
Di algo.
Sabemos,
hombre,
que eres muy pequeño.
Hazte presente.
Es que está muy alto.
¿Tú qué opinas de lo que acabamos de preguntar?
Claro, estamos hablando de community manager de redes. Tenemos aquí a nuestro chico.
A chiquitín.
José Luis, ¿cómo llevas tú las redes del Muñidor?
Afortunadamente no te estoy escuchando.
Espera.
¿Cómo llevas tú las redes del Muñidor?
Ah, bastante bien, hombre.
¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué pautas te da Chechu a seguir?
Hombre, más que del programa de Muñidor de COPE, es trabajar, dar información de las hermandades, de los cultos, de todo lo que hay en cuanto a las cofradías. Sobre todo ahora en Cuaresma es cuanto más trabajo hay, pero durante el año igualmente siempre hay cosas. Y es que en este caso, todos los que nos siguen, es que estén al tanto, porque en Ciudad Real no es que no haya, pero un medio así de información especializado en la Semana Santa no hay. Tenemos medio de comunicación, tenemos radio, tenemos televisión, pero durante todo el año...
Es la forma de conectar durante los 365 días. Nosotros además seguimos mucho pues a los perfiles en redes sociales de las distintas hermandades, sobre todo aquellas que mayor movimiento le dan. Los periodistas buscamos temas, nos enteramos de cosas pues a través de lo que ellos publican. Es una fuente nueva para nosotros.
Como estaba diciendo José Luis, creo que somos el único programa de información cofrade que está activo los 365 días del año. Y bueno, y el escapulario también, José Luis.
De Ciudad Real.
De Ciudad Real. Los 365 días del año. Que acaba Cuaresma y no. Tenemos la Virgen del Arcos. Termina la Virgen del Arcos, tenemos las glorias. Terminan las glorias, tenemos la Virgen del Prado. Sí. Que estamos continuamente informando de todo lo que sucede en Ciudad Real, como siempre decimos, en la provincia.
Además, un camino que hemos iniciado y que pues otros felizmente también han recogido, y para dar la importancia que tiene pues a la vida cofrade a lo largo de todo el año. Aparte de esto, de esta postilla, a mí se me despierta la duda, además aprovechando que tenemos aquí las dos partes, tenemos voces de parte de las hermandades y voces que hablan de las hermandades, ¿cómo se lleva desde el punto de vista de las hermandades el cómo nos tratan a las hermandades, a veces bien, mal o regular, los medios de comunicación? ¿Nos entienden o no nos entienden? ¿Nos tratan bien, nos tratan mal? Y por la otra parte, los medios de comunicación, ¿cómo veis el trato a las hermandades? ¿Pensáis que tiene que ser un poco profesionalizado, un poco especial a la hora de transmitir y no molestar, transmitir al público en general y no molestar pues a ese público especialista cofrade o al hermano de esas hermandades?
Chuchín. Adelante, Jesús. Bueno, a ver, lo que son los medios de comunicación de una hermandad viene a ser una ventana.
Cércate el micrófono.
Viene a ser una ventana virtual donde se da visibilidad y transparencia de las hermandades. Sí que el cofrade y los hermanos te lo agradecen porque, bueno, es un medio de comunicación no formal, porque para ser formal pues ya se envía una carta informativa a los hermanos, pero sí sirve de comunicación y también de información que sirve al interés de los cofrades, de los fieles, de los devotos, de la comunidad fieles en general. Sí, la verdad que es propiamente el medio oficial de las hermandades, que vale para pues eso, transmitir lo que verdaderamente quiere transmitir pues en la Junta de Gobierno mediante comunicados oficiales, los diferentes ámbitos, la cuadrilla costaleros, en nuestro caso el grupo también de portadores, y con ello se desmiente pues a lo mejor muchas veces los bulos o los rumores que puedan...
Sí, pero la hermandad trabaja por una voz para comunicar a los hermanos, y también no nos olvidemos públicamente, puesto que las redes sociales están abiertas a todo el mundo. Trabaja la hermandad en una voz, en comunicar, en hacer pues notas de prensa para... ¿Sentís desde las hermandades que los medios de comunicación oficiales, profesionales, saben luego tratar esa información que se da o la información que generan las hermandades?
Sí, por supuesto. Nosotros, de golpe y porrazo, en nuestro primer año de la Junta de Gobierno, fue encontrarnos con la conmemoración del 75 aniversario. Y muchos de los actos de gran relevancia, pues sí que hemos hecho notas de prensa a los medios de comunicación, y la verdad que la colaboración que han tenido con nosotros es excepcional y han estado muy de la mano de nosotros y nos han prestado su ayuda siempre que lo hemos necesitado. Y la verdad que contamos con muy buenos profesionales en Ciudad Real Capital y en toda la provincia de Ciudad Real, y la verdad pues es una manera más, esa nota de prensa, de extender las noticias y los actos y cultos públicos que hagamos.
Santi.
Sí, vamos, yo desde el punto de vista fuera, como decías, de las hermandades, sí veo que los medios de comunicación tratan bien a las hermandades. De hecho, bueno, aquí no lo puede decir el compañero, es un tema, cada vez hay más actualidad cofrade. Lo que sí, digo lo que vosotros, echo de menos un medio de comunicación digital que aglutine de manera, pues eso, durante todo el año la información que generan nuestras cofradías. La información que generan nuestras cofradías, no hablo aquí solamente de Ciudad Real, sino de la provincia, es a lo largo de todo el año, no es como antiguamente, solo se sacaban los pasos para la Semana Santa y ya está. Ahora una hermandad prácticamente de las normales está viva todo el año, desde la Cruz de Mayo hasta... está todo. Entonces eso hay que publicitarlo, hay que darlo a conocer. ¿Cómo? Yo echo de menos eso. Yo soy de la época de los foros Mi Arroba, el otro día hablando contigo, que te lo decía, todavía conservo el nick del foro El Nazareno. Luego ya con la época de los blogs, había un montón de blogs, se publicitaba todo lo que hacían las hermandades. Ahora, con el tema de Facebook y Twitter, que ya el community manager, como hablábamos con Pepe Santos, ahora, no sé, está como más diversificada la información. No sé, cualquier persona con un teléfono móvil pues es un informador a pie de calle de lo que está ocurriendo en ese momento, qué pasó, pues qué procesión no ha salido, qué inclemencia meteorológica ha pasado. no sé, yo echo de menos eso. Desde luego está el medio de comunicación como es COPE, como es el Muñidor, que la labor que hacéis es loable, pero sí echo de menos un... Porque lo que quería decir, el tema del lenguaje, eso es como los toros. Si tú no entiendes de toros, tú la crónica de la corrida la vas a hacer fatal. Si entiendes de toros, pues utilizarás un vocabulario acorde a lo que es el mundo taurino. Con esto de las cofradías, hay periodistas que son cofrades, como tú, por ejemplo, y tú a lo mejor las crónicas las haces perfectamente, pero otras personas que les han llevado allí en la procesión, pues te llaman portador al que es costalero, te llaman carroza al que es un paso, y luego te sacan la crónica en el periódico X y dices, joder, esto lo ha escrito un niño de 4 años, con todos mis respetos. Entonces, yo echo de menos eso.
Yo os tengo que decir que veo entre mis compañeros, y por mí hablo también, hacemos un esfuerzo enorme por documentarnos cada vez más para evitar cometer algunos fallos, que obviamente en tantas horas de retransmisión pues siempre todos somos humanos, pero hay un esfuerzo de documentación, igual que hacemos una noticia, igual que contrastamos, consultamos muchas fuentes para hacer cualquier noticia de deportes o de sociedad o de economía, también de Semana Santa, llamamos a los hermanos mayores, a la camarera para que nos cuente el detalle que lleva ese año la Virgen, o a tal hermano que lleva saliendo 20, 30 años, algún detalle de la estación de penitencia, y es verdad que cada vez eso se hace más, y sobre todo para prepararnos ante unas retransmisiones que, por ejemplo, en el caso de mi cadena, pues hay una programación especial que se introduce incluso en los informativos de esa semana, de domingo hasta el viernes, y que despliega pues en la calle pues a muchísimos profesionales, a casi 150 personas trabajando todos esos días en eso en mi cadena, pero también en los compañeros de la televisión municipal, pues igual, es un por y para esos días, la dejamos el carnaval y salimos directos a apuntar a la cuaresma y a la Semana Santa.
Lo que tú comentas, David, son días de... los días previos, ya no solamente el trabajo durante lo que es la Semana Santa, sino los días previos de búsqueda de información a través de las propias hermandades e intentar contrastar para precisamente no errar a la hora de ir comentando todo lo que vamos viendo. Pero como hemos dicho antes, la colaboración entre hermandades, por ejemplo, la Hermandad de Las Palmas da gusto, la Hermandad del Nazareno también, porque enseguida pues nos traen todos los detalles, la Hermandad del Silencio, que no me quiero dejar a Alfonso, que es el que me informa.
Las 24 hermandades de Ciudad Real.
No, pero no todas las hermandades tampoco colaboran. Hay algunas hermandades que mandas algún correo y todavía estoy esperando a que llegue el correo.
Yo tengo una pregunta para David y para Juan. ¿Cuántos profesionales pueden mover una retransmisión en directo de una procesión, por ejemplo, Jueves Santo en la Plaza Mayor o en...?
Pues nosotros el programa que hacemos es con conexiones tipo como empezó a hacer Canal Sur hace muchos años, pues Andalucía Directo, y suelen desplegar pues en las 5 provincias pues unos 150-200 profesionales. Son muchas horas, daros cuenta que en esa semana hay 30 horas de emisión en
Pero,
directo.
Pero David, 200 personas...
entre cámaras, técnicos, realizadores, gente en plató y luego los periodistas de calle, que yo por ejemplo estoy con el micrófono con la alcachofa con uno de mis compañeros y con alguien de producción para el satélite, además del comentarista que todos los años parte de la colaboración importante de que tenemos los medios de comunicación es pues cofrades de toda la vida o gente de las hermandades que nos ayudan desinteresadamente en poder narrar y poder aportar lo que nosotros nunca vamos a poder llegar. Nosotros tenemos la parte más informativa y más de detalles de, digamos, de apuntillar, y ellos sin embargo pues nos dan parte de ese relato de ese Jueves o Viernes Santo.
Juan.
Nosotros somos un poquito más modestos, somos alrededor de 8 o 9 personas, y pues a lo largo de toda la Semana Santa pues pasan por allí alrededor de 12-14 invitados.
Sí. Entonces, lo que estamos hablando, que vosotros, vuestra producción es vuestra, contratáis a una productora, y vosotros también contratáis, ¿o es producción vuestra?
La televisión pública es producción propia.
Propia, y vosotros contratáis.
Nosotros, la gran mayoría es producción nuestra, pero contamos con la ayuda de una productora externa que la parte técnica, pues, ayuda también. Porque llevar la infraestructura a todo lo que es la Plaza Mayor, el cableado, todo eso supone un esfuerzo que la televisión municipal actualmente pues carece de ella.
No, bueno, además ha mejorado en los últimos años.
Muy bien.
Sí.
Y solamente una cosilla más. ¿Qué audiencia suele tener normalmente un Jueves Santo, un Viernes Santo?
Pues yo recuerdo el año pasado, en lo que es porque los datos de las audiencias van por provincias, y creo recordar, el dato exacto no lo sé, pero sí que, por ejemplo, en Ciudad Real, en la provincia, era de los más altos el seguimiento de estos programas especiales. Luego hay datos redondos, como la retransmisión de las turbas en Cuenca, que una de cada dos personas que estaba viendo la televisión en ese momento estaban poniendo nuestra cadena para ver la retransmisión de las turbas. Entonces, un 45% de cuota de pantalla, que es muy alto, pero los programas se suelen mover.
Yo es que cuando hablas de cuota de pantalla, no.
En torno al 20%, que es mucho para lo que es ahora mismo la televisión, son audiencias altas. Y luego no tenemos que olvidar el servicio público de la televisión, tanto la televisión municipal como la nuestra, la autonómica, porque tenemos que informar no solo de las suspensiones, de las incidencias, también acercar a la gente que está enferma o simplemente es mayor, acercar la Semana Santa de su pueblo o del pueblo del que son. Están a lo mejor viviendo en Ciudad Real con sus hijos y son de Daimiel, y en ese momento pues están retransmitiendo la Semana Santa de Daimiel. Entonces es una labor pues de servicio público que estas cadenas, pues ya que hacen ese despliegue, pues no deben olvidar.
Juan,
pues,
¿vosotros tenéis datos?
Datos concretos no. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, las retransmisiones que se suben a YouTube son las piezas más de las más vistas que hay en el canal que tenemos en CRTV. El seguimiento, pues, bueno, uno lo percibe por la calle porque enseguida está todo el mundo pendiente en esos días de la televisión municipal. Se ven una y otra vez las distintas retransmisiones en diferido, y para mí ese es el mayor termómetro que podemos para medir el interés que puede suscitar la Semana Santa en la televisión municipal. Pues precisamente eso, en la propia calle, los comentarios de la gente.
Y los responsables de los medios además son conscientes de que interesa este tipo de información. Los telediarios, siempre que vendemos, entre comillas, una noticia de Semana Santa, pues de cómo una hermandad limpia la limpieza de plata, o un ensayo de los costaleros. La gente, o sea, nuestros jefes, digámoslo así, nos compran, entre comillas, entendernos, las noticias, puesto que saben que a un determinado grupo de espectadores le interesa, le parece curioso, más allá de la anécdota.
¿Pues Luis?
Sí, quería participar también en la tertulia.
Por supuesto.
Bueno, como director del programa del Escapulario de Radio Horizonte, yo creo que a colación de la pregunta de que hacía Alfonso, lo que está claro es que los medios de comunicación hemos ayudado mucho a las cofradías últimamente. Es decir, antes las cofradías, yo creo que de hace 10 años en adelante, hacia atrás, perdón, pues estaban un poquito más reticentes a los medios de comunicación. Sí que es verdad que creo que todavía las directivas deberían de tener una persona responsable de los medios de comunicación, porque muchas veces el hermano mayor de turno pues no se sabe expresar, no sabe hablar. No digo aquí en Ciudad Real, pero en los pueblos pues suele pasar. Pero sí que es verdad que yo creo que los programas de radio están siendo muy importantes. Yo, por ejemplo, llevo 8 temporadas en La Solana, en un pueblo, y entonces eso al final llega y va llegando, y cada vez vas conociendo más gente y vas entrevistando y vas haciendo más cosas. Y yo creo que entonces es una simbiosis, y al final las hermandades aceptan que haya un programa aquí en Ciudad Real o en los pueblos, y la gente que nos gusta esto cada vez vamos haciendo más programas y vamos haciendo más programas, porque al final nos gusta y queremos esto.
Bueno, para concluir, nos tenéis que contar alguna primicia. ¿Qué nos vamos
aprovechando,
a ir? Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, como dice el
refrán, porque el Guadiana por Ciudad Real
no pasa a 20 kilómetros, creo. ¿Con qué nos vamos a encontrar este año, Juan?
Pues
novedades.
¿Está hablando?
Claro, la retransmisión de las procesiones de Ciudad Real.
Bueno, lo que sí puedo adelantar de que sí va a haber una mejora en cuanto al sonido en las retransmisiones, y en cuanto a la imagen también se está trabajando en ello para que haya una mayor calidad de imagen. Y bueno, con muchísimas ganas de tener una Semana Santa tranquila, que hay mucha gente que piensa que cuando hay alguna suspensión nosotros es como más fácil para nosotros porque no,
peor.
Y es peor, tenemos que cambiar todo, movilizar mucho más y correr. Bueno, Alfonso ha sido testigo de que me ha acompañado en alguna ocasión.
David.
A los dos.
Más ganas, más esfuerzo aún, quitarnos la espina del año pasado de algunas retransmisiones y quizás algunas más horas en directo, pero los jefes lo presentarán en próximas semanas.
¿Y más Ciudad Real?
Quizás.
Bien.
Bueno, Juan, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Chechu.
Jesús, gracias. Santi. Jesús.
Muchas gracias a vosotros.
David, muchas gracias. Alfonso, que no hemos dicho la pregunta.
Ahí va. Nos la dejamos para el final, ¿eh? ¿Cómo somos? A ver, venga, la pregunta del concurso ofrecido por nuestros amigos Cofrades de Pasión. Pues esta pregunta ha sido un poco consensuada. ¿En qué año empezó a emitir El Muñidor de Cope? Y la respuesta está por ahí, en algún momento del programa.
Sí, en algún momento se ha dicho.
Busca.
En el primer segundo.
Rebobinar.
En el 1 o en el 5 yo creo que debe de estar.
Bueno, chicos, nos vamos. Pero Chechu, antes recordamos la cita que tenemos día 14.
Recordamos que el día 14, primer acto de entrega del Muñidor de Cope. Y el galardonado será don Gerardo Melgar, obispo de la diócesis de Ciudad Real.
Están todos
invitados,
allí os veo, paso lista a todos, David, a ti no te escondas, que te
Oye, le enseñaste bien a David,
Sí, es un número uno, por eso quiero que quiero quitarte a ti para ponerle a él.
Ah, bueno, claro.
Pasa es que no acepta.
No quiere.
Somos amigos y es lo que tiene.
El sueldo.
Chicos, muchísimas gracias por todo.
Gracias a vosotros. Gracias.
Y Alfonso, nos vemos la semana que viene otra vez.
Nos vemos.
¿En serio?
¿De qué?
¿Sí? ¿En serio venir la semana que viene?
Otra vez, te lo he dicho, 5 semanas seguidas nos vas a tener aquí.
Madre
mía. Hemos hecho copia de la llave del estudio, ¿sabes?
Esto es penitencia.
Cuaresma.
Y vamos a hablar de, como hicimos el año pasado, de la mujer cofrade.
Por supuesto.
Pues nos escuchamos la semana que viene.
Fuerte abrazo para todos.